Entonces yo quisiera, a partir de lo que Alejandro dice, invitarlos a que pensemos en un momento dado en lo siguiente. Frente a ese tema de una opinión que en su opinión va a terminar revirtiendo su propia opinión frente al tema, una vez vea que sí es posible la firma de los acuerdos, a pesar de todos los temores que esto genere hacia futuro, el tema de la legitimidad política, el tema de los temas jurídicos, hay una situación de ambiente político absolutamente polarizado, que a partir de la semana pasada, cuando el presidente de la República llega de Londres, pues se convierte prácticamente en una batalla campal en términos de la forma como se están dando las declaraciones, como se están hablando entre los mismos líderes políticos. Nuestros dirigentes pues hablan de manera alta, agresiva, descalificante. Es como una especie de tensión verbal en la última semana, con el llamado que parte del momento en que Álvaro Uribe dice hay que hacer resistencia civil. Encontró luego, se encuentran después las réplicas en el Partido Liberal, donde el presidente Juan Manuel Santos afirma que la resistencia civil que propone el uribismo es la misma que proponía Carlos Castaño, y que en su gobierno ningún miembro de su gabinete está preso o acusado o prófugo. En ese mismo escenario, luego el presidente César Gaviria le hace obviamente unos reconocimientos al presidente Santos, pero no esconde la frustración de no haber sido atendido, que sus sugerencias no fueran recibidas en Palacio de manera real, sino volátil. Expresó la descortesía de la canciller Holguín en su opinión, hizo alusión al indomable vicepresidente, que parece más un potro cerrero que un brillante estadista, y en medio de todos estos dimes y diretes, pues alias Timochenko le envía una carta a Uribe para invitarlo a hablar sobre el futuro de Colombia, que también quisiera saber si debe o no aceptar Uribe. En fin, una especie de fuego retórico que sería como el cuarto punto que yo le agrego a estos tres que ha enumerado Alejandro. Y si nos vamos al que numeró Catalina, frente a la dificultad de comprender ya desde lo constitucional lo que allí viene, pues tenemos un escenario en el que yo sí les quiero preguntar si este tono, si esto que está pasando es prudente en este momento, si es imprudente, si esto le da un liderazgo a Santos, porque para mucha gente escucharlo así es... Eso es liderazgo. Algunos interpretan eso como liderazgo. Otros dicen, no puede el presidente de la República, como dice El Espectador hoy, no tener la sensatez de mantenerse por encima de ese fuego retórico. ¿Qué piensan ustedes, Catalina?
Que no es solo un tema de sensatez. Yo estoy totalmente de acuerdo con El Espectador. No es solo un tema de sensatez, hay también un tema jurídico. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha dicho varias veces, en varias sentencias, que los presidentes de la República no pueden referirse de esa manera a la oposición. No importa si la oposición nos gusta o no nos gusta. No importa si la oposición se sale o no de casillas. Los presidentes de la República tienen un mandato y tienen unos deberes. Y tienen que moverse dentro de ese mandato y esos deberes. De la misma manera como el presidente Uribe, cuando era presidente, en su momento, no podía tratar a la oposición de guerrillera o no podía tratar a la oposición de terrorista.
No podía
de la
chusarla.
Misma manera, no lo podía acusar.
Chusarla.
Ni, bueno, no podía hacer una serie de cosas. Tampoco el presidente Santos puede hoy asimilar un llamado a la resistencia civil con el paramilitarismo, que es un crimen, y un crimen gravísimo. Entonces, a mí me parece que no es solo sensatez, hay un tema del cumplimiento de una serie de deberes jurídicos que tienen que ver con el buen funcionamiento de una democracia, sobre todo de una democracia en un tiempo tan polarizado y tan de tanta crispación.
Yo creo que Catalina tiene mucha razón, pero yo voy a hacer un análisis un poco distinto y es un poco histórico. Es decir, yo creo que nosotros los colombianos no estamos acostumbrados al debate político en un tono alto, precisamente por el ambiente de violencia que hemos vivido, político, además las otras violencias que han sido terribles en este país, la gente como el que le da miedo subir el tono, porque qué susto, Colombia pues tiene unos problemas tremendos de violencia, qué tal que esto termine mal y termine violento y con muertos. Entonces, claro, como no estamos acostumbrados a ese debate en un tono alto, fuerte, pues también hay cierta reacción como en contra de eso. Pero cuando uno va, por ejemplo, al Parlamento Español, uno va a otros países, las cosas que se dicen y como se las dicen de duro y de fuerte, hace parte un poco de la confrontación natural política que hay. Pero estoy de acuerdo con Catalina en el sentido de que además el momento histórico en el que estamos enviando mensajes de reconciliación al país, enviando mensajes de tolerancia, enviando mensajes de que nos podemos poner de acuerdo, polos opuestos, pues hay que buscar que esas élites políticas también le demuestren y le den ejemplo al resto del país que se puede dialogar y se puede llegar a acuerdos y se puede ser civilizado en este momento que el país está buscando y está a punto de lograr la paz.
Pues yo creo que el problema en este caso en particular no fue de tonos. Entiendo el mensaje de Juan Manuel.
Sí.
Y uno lo podría compartir en términos generales, pero en este
Manuel,
caso
el presidente,
en particular...
¿Juan Manuel presidente, ojalá? Era para saber si ya le decía Juan Vamos. Manuel.
Pero Diana, en este caso en particular, el problema no fue de tonos, fue de los contenidos, de lo que se expresó. Uno no puede, perdón, primero comparto completamente lo que dice Catalina, como jefe de Estado salir a criminalizar la oposición. Es decir, eso no es posible, eso es inaceptable. Pero agrego un o complemento, perdón, el presidente Juan Manuel Santos fue miembro del gabinete de Álvaro Uribe. Si le parece un delincuente hoy, ¿por qué hizo parte de su gabinete? ¿Por qué compartió con bandidos que eran ministros, compañeros de trabajo, el ejercicio de gobierno? Y además le incluyo un elemento adicional. Colombia no aceptamos que el debate político se mezcle con la familia, Diana. Yo creo que hay que tener una línea de respeto por las familias. Perdón, los hijos de Álvaro Uribe no están ni detenidos. Y que el presidente de la República salga a ponerlos en la palestra pública me parece inaceptable.
Sí, yo sumaría en esto que realmente el espectáculo...
De crispación.
Y que estamos viendo desde hace un tiempo ya... De esas élites o de los personajes que tienen un gran protagonismo público, donde es cierto que la dialéctica y la confrontación es fundamental en una democracia. Pues aquí, la democracia no es el unanimismo, la democracia no es que todos estemos de acuerdo. La
pero
democracia
no
es.
Tiene que ser los gritos y criminalizándolos.
Claro, para allá voy. Entonces, la democracia es la confrontación de las ideas. Y aquí no hay confrontación de ideas. Aquí lo que hay es confrontaciones personales,
agravios.
Producto de los egos, producto de la vanidad, producto de la paranoia y producto de los prejuicios. Entonces, cuando la democracia se reduce a una confrontación donde la motivación es esa, pues claramente son los agravios, es el insulto, es el señalamiento, es la estigmatización, y eso es a lo que se ha reducido el debate político colombiano. Entonces, aquí no estamos hablando sobre las grandes ideas, aquí no estamos hablando, digamos, en ese sentido, sobre el concepto de resistencia civil. Bueno, hagamos un debate sobre lo que significa la resistencia civil. La resistencia civil es la que va a encabezar el presidente Uribe con todo su centro democrático frente a un proceso de paz que no les gusta. La resistencia civil es de una sociedad que ha resistido a la violencia durante los últimos 30 años, precisamente desde lo civil, desde los medios de comunicación, desde las ONGs, desde una cantidad de sectores sociales,
desde la institucionalidad,
desde los jueces, los policías que han matado, acordemos Pablo. Entonces yo creo que ese debate no se da. Entonces uno sí quisiera dar unos debates en perspectiva histórica cuando estamos tratando de cerrar esa violencia política que ha sido producto de precisamente del odio y del señalamiento, porque entonces esos debates no se están dando, que es el debate que uno le gustaría tener y es donde esperaría uno que estos personajes
¿Cómo explicarse que el presidente de la República haya salido con este tono a responderle de esa manera al expresidente Uribe, independientemente de los ataques o de lo que quiera justificar esa salida? Pues de madre, como se dice popularmente. Juan Manuel.
Pues yo me atrevo a dar una explicación, es un poco también una explicación humana. Obviamente uno entiende que el jefe del Estado es el presidente de la República y que está en su papel de jefe del Estado y de eso no se puede desligar en ningún momento para decirle cualquier cosa a la oposición. Pero hay un factor humano y es que el presidente, digamos, le ha apostado todo su capital político su salud prácticamente, su toda su energía a que esto salga adelante. Y por el otro lado, cuando uno oye muchas mentiras, mucha desinformación, y todos los días, y todos los días, y la misma cosa, pues hay un factor humano ahí que el presidente un día pues se exaspera como cualquier ser humano y estalla y dice cosas que no debe decir. Obviamente no estoy justificando que su papel de ser de presidente de la República
pueda deshacerse. Me parece muy interesante lo que acaba de decir Catalina, porque constitucionalmente no conocía Catalina, y me imagino que pocos, que hay una imposibilidad para el mandatario, para el presidente de la República, para referirse así de la oposición.
Pero el editorial del Espectador...
que tiene el presidente, porque el presidente no es presidente de la gente que lo eligió, es presidente de todo el país, y tiene un deber para con todo el país de respetar los derechos de todo el mundo, y eso incluye...
Ese derecho constitucional, creo que no, ningún país de América Latina lo está... Tú que estuviste en la OEA como relatora, pues lo que uno...
Perdón, perdí la perspectiva, pero aquí uno ve Brasil y ve Argentina y ve Ecuador y ve Bolivia y ve Centroamérica.
Pero
el editorial del Espectador también dice que la oposición...
Hay un debate razonable.
Que también la oposición no es completamente responsable a la hora de hablar y a la hora de pronunciarse.
Quiero preguntar, frente la oposición, frente al mandatario, ¿tiene algún también un deber?
No, yo creo que ahí hay dos temas distintos. Uno es el procurador. Es decir, dicho lo que hemos dicho al presidente de la República, me parece que el procurador no solamente también utiliza un tono que es absolutamente indebido en términos jurídicos.
Sí, yo quisiera saber si la Constitución dice algo sobre un procurador que le pide al presidente que se ponga los calzones,
perdón,
o alguna
el
cosa
procurador
de ese
además,
o sea, yo no
falta
entiendo en qué país
a la
del mundo
verdad.
El procurador puede sostenerse en su cargo con una legitimidad cuando ha hecho lo que ha dicho.
El problema y la Corte se lo ha dicho al procurador. El problema es que cuando el procurador no está de acuerdo con algo, él simplemente hace afirmaciones contravidentes. Y las hace desde su cargo como procurador, sin que nadie se lo cuestione a su alrededor, porque tiene una corte de gente que le dice lo que quiere oír, y la Corte Constitucional ya le dijo, señor, usted no puede, no lo dijo así, pero dijo, usted no puede decir mentiras. Cuando usted informa a la población, incluso cuando usted da juicios respecto de los asuntos de su competencia, tiene que responder a una evidencia. Usted no puede falsear la evidencia, y lo hace cuando tiene que ver con la interrupción del embarazo, y lo hace cuando tiene que ver con el matrimonio de las personas del mismo sexo, y lo hizo respecto de el último acuerdo
con la marihuana medicinal.
Como ha dicho Pedro Viveros, suave con las personas,
si hay un símbolo,
duro con los argumentos.
Eso.
Pero vámonos un segundo, porque yo quise llamar a Armando Silva, que es una persona que escribe en el periódico El Tiempo, que es semiólogo, que sabe de todos estos temas de forma, de tono, de muchas cosas, porque quería preguntarle, y esto es a propósito de una investigación muy interesante que encontró Sonia Rodríguez hoy de la Universidad Católica, que analiza la forma como, por ejemplo, en Twitter en los últimos 5 años... estos mandatarios, todos nuestros líderes, construyen o no la paz dentro de la forma como escriben sus trinos. Pero la forma además como están hablando en los últimos días los líderes colombianos. Para preguntarle a Armando, y gracias por estar con nosotros en Hora 20 a esta hora, cuando la gente oye a sus dirigentes expresiones como las del fin de semana, ¿cuál es el mensaje que recibe? ¿Y a la gente le gusta, no le gusta, la angustia? ¿O qué siente?
Hola, Diana. Buenas noches. ¿Cómo estás?
Buenas noches.
Sí, mira, yo veo que en general en los últimos días vivimos una especie de desbocamiento del lenguaje. Particularmente hay situaciones en Colombia, pero no solo en Colombia. Cuando uno mira lo que está diciendo Trump, o cuando uno mira las respuestas burlescas, irónicas que hizo el presidente Obama sobre lo que decía Trump, etcétera, pues hay algo desbocado, pareciera que el mundo no está confortable y está lleno de miedo. Me parece que esto tiene mucho que ver con el miedo. Ya ubicándonos en Colombia, a mí me parece que en general ha habido una falta de conciencia muy grande en el uso del lenguaje. Yo creo que si algún daño le ha hecho la izquierda, y especialmente la izquierda revolucionaria a Colombia, es la incapacidad para que desarrollemos diálogos civilizados y diálogos en donde la palabra realmente prime. Así que tanto la izquierda como la institucionalidad, a ambos les falta conciencia del lenguaje, pero la belicosidad viene de esa oposición belicosa, tal que ya no solamente la izquierda, sino cuando ya lo tenemos a nivel incluso de los partidos tradicionales que están en la oposición, lo hacen de una manera, digamos, muy agresiva. Total que si uno ya examina lo que pasó con el presidente Santos, inaceptable de todo punto de vista, porque al mismo uso del lenguaje él mismo se está contradiciendo, porque si estamos pensando en que vamos a generar una situación democrática y, digamos, hacia la paz, pues el lenguaje no puede ser el lenguaje belicoso, porque ahí crea una especie, digamos, de situación esquizofrénica. Y yo creo que lo que está pasando en el país, hay una especie de esquizofrenia en el sentido que la mitad cree que sí y la otra mitad cree que no. Si tú me preguntas en lo que yo trabajo, que son los, uno de los temas que trabajo, que son los imaginarios, ha sido muy difícil construir el imaginario de paz en Colombia.
Y ahí quiero aprovecharlo, para preguntarle, los grandes problemas para construir ese imaginario de paz, ¿cuáles han sido? ¿Y cuáles podrían ser las formas para construir un imaginario de paz acertado en la medida en que estamos ante una firma irreversible de un proceso de paz?
Mira, yo diría que uno de los puntos que siente la opinión colombiana, y en eso el presidente Uribe no está solo, es que hay una prepotencia de las FARC, una falta de reconocimiento de sus fallas. Nada más ver cuando anuncian que los niños que están allí son también refugiados, porque ellos los salvaron de las garras de los paramilitares. Pues eso realmente es una situación muy engañosa y muy ostentosa y muy falsa.
Exacto.
Entonces, ante eso, la opinión pública, por supuesto, reacciona negativamente. Yo creo que ha falta una demostración de que ellos están conciliados también con el país. Y al no estarlo, yo veo que también le queda esa dificultad al presidente Santos, que acude prácticamente en una situación materna, defendiendo al hijo que él creó, que es la paz con las FARC. Muchas veces yo me imagino cuántas críticas él tiene que hacerlas y, sin embargo, tiene que callarlas. Esa falta de congruencia de la palabra con el pensamiento es evidente, pero yo insistiría en esto que me preguntas, que una de las dificultades para construir la paz ha sido la manera poco, digamos, elegante y poco humana y poco conciliadora de las FARC cuando se pronuncia, que lo hace de manera muy arrogante.
Gracias, Armando Silva. Gracias por estar con nosotros y darnos esa opinión.
Bueno, muchas gracias a ti.
Traidor, guerreristas, enemigos de la paz, o sea, todos combustibles para una gran polarización, como las declaraciones de la guerrilla, ¿o no?
No, totalmente. Yo creo que y a mí lo que me nosotros no podemos ver esto como un tema apocalíptico colombiano, que tendemos a creer que somos los únicos que estamos viviendo esto, y esto lo han vivido todos los países que o que están pasando la página de la violencia política, de guerras civiles, o que han estado en transiciones democráticas. Pues doy el siguiente ejemplo histórico. En el pleno transición de la democracia, de España, de la dictadura a la democracia, pues, acordémonos que entró un teniente con revólver al parlamento, iba a echar bala y llegó el rey y tuvo que... son momentos donde de transición, de difíciles a veces para muchas personas, en la política, en la sociedad, y lo más increíble es que las personas que más han sufrido son las que están más dispuestas...
Las más tolerantes,
las que están más dispuestas, digamos, a esa resiliencia. Y eso yo creo que merece un profundo respeto.
Sí. Quiero hablar... Fundamentalmente ya hablamos de Santos, ahora hablemos de lo que fue el caso de Uribe y de Gaviria. ¿Hay desespero, dirían ustedes que hay desespero en el uribismo por la posibilidad del acercamiento a la firma? ¿Hasta dónde tiene el derecho a disentir y a hablar de que aquí se está dando un golpe de Estado, y de qué manera podría realmente tenderse un puente, pues no para en busca del unanimismo, pero sí de que haya la posibilidad de conciliar en temas?
Pues la gente se entiende conversando, Diana, y yo, pues, o sea, si hemos logrado el diálogo que hemos logrado ante el gobierno y las FARC, ¿cómo es posible que a estas alturas no hemos podido lograr sentar al presidente Uribe con el presidente Santos, con los demás, a tener un diálogo básico para empezar a encontrar puntos de acuerdo sobre los temas. Es decir, yo creo que eso sería un mensaje para el país en este momento poderosísimo, que se pudieran sentar por lo menos a hablar, a tomarse un café y a mirar qué diferencias tienen y cómo las van superando y cómo encuentran puntos de acercamiento. Es decir, si lo lograron el gobierno y las FARC, no entiendo cómo no se puede lograr entre la oposición y el gobierno, por lo menos un diálogo.
Sí. ¿Yo? David Barguil.
Oh, ahí hay unos temas de fondo que se han planteado de manera pública cuando se habla de promover, por ejemplo, una reunión entre las partes. Y es que, por ejemplo, se ha expresado que la oposición, que el Centro Democrático, ha planteado una serie de temas que le preocupan de cara al proceso. Unos temas que no comparte en los contenidos de los acuerdos. Y lo último que uno ha escuchado frente a eso es que sienten que desde el gobierno hay oídos completamente cerrados para poder poner en discusión esos temas que ellos han expresado son de la preocupación del partido. Entonces ahí hay unos temas de fondo que creo yo son los que han imposibilitado que ese diálogo se dé. Pero comparto lo siguiente, yo creo que, por Dios, un país con un conflicto de tantos años, un país con tantos problemas, y además la agenda política de Colombia no se puede circunscribir solamente al acuerdo de paz. Por supuesto es el principal tema de la agenda, pero no es el único. Yo creo que quienes tenemos responsabilidades políticas tenemos que hacer un alto en el camino y entender que aquí hay un país esperando que podamos, sobre muchos temas que estoy seguro nos unen por lo menos las preocupaciones, poderlo sentarnos a discutirlo. Yo le pongo un par de ejemplos. Aquí se nos olvidó el tema de la justicia. Se nos olvidó que aquí hay que hacer una verdadera reforma a la justicia. Aquí se nos olvidó el tema de la problemática del agro, de la salud, de la educación. Hay
pero
temas
estamos
donde podemos...
hablando de otro tema.
No, Diana, pero creo que es el mecanismo para poder sentar a todas las partes a ver cómo hacemos acuerdos sobre lo fundamental en la agenda pública colombiana.
Yo mandé trinos ofreciendo mi casa para que se reunieran Uribe y Santos si quieren y se tomen un café.
Quiero escuchar un segundo y me parece interesante que escuchen ustedes a la directora del doctorado de la Universidad Católica, que se llama Idalí Barreto, que hizo esta investigación en la que básicamente lo que se muestra es que en Colombia lo que se dice en Twitter afecta la construcción de paz. Esa es básicamente la gran conclusión. Y busca identificar el lenguaje que utilizan los diferentes actores para construir realidades pacíficas o guerreristas del actual proceso de paz. Los resultados se presentaron en un simposio internacional de psicología que me pareció bien interesante, y más de 100.000 conversaciones en Twitter del gobierno, de las FARC y de los políticos entre 2010 y 2015 fueron analizados en esta universidad. Así que, Idalí Barreto, gracias por estar con nosotros.
Buenas noches, gracias por la invitación.
Yo le quiero preguntar, ¿cómo se mide eso? O sea, ¿cómo se determina que lo que se dice puede terminar generando una construcción negativa o positiva frente al tema concreto de paz?
Bueno, pues en primer lugar, nosotros obtenemos una muestra de conversaciones en Twitter que se difunden por distintas cuentas y que son públicas. Y en segundo lugar, pues analizamos los contenidos mediante metodologías estadísticas. Nosotros hemos encontrado ya en varias investigaciones que especialmente en escenarios de negociación como el que tenemos, se hace un enmarcamiento sobre la paz y este puede ser orientado hacia lo positivo o hacia lo negativo. En el caso particular de nuestro país, como en otros conflictos, pues tenemos ambos enmarcamientos, ¿no? El concepto de paz orientado hacia la construcción de un nuevo país, con justicia social, con cambios, con reformas.
Sí, ¿quién es el líder de los que ustedes analizaron que tiene la mayor facilidad o posibilidad para generar trinos que sean positivos en el tema de construcción de paz?
Pues en este momento, de las conversaciones analizadas, principalmente quien orienta los hashtags, que son las cuadradillas y las temáticas principales en relación a paz, pues es la cuenta del presidente Juan Manuel Santos. Aunque con un bajo porcentaje realmente.
¿9% sobre cuánto?
Pues en las conversaciones que se monitorearon de él, principalmente hace referencia a los logros, al cumplimiento de los objetivos de su plan de gobierno, y aunque menciona la paz, el tema de paz es bajo en comparación con otras temáticas que trabaja específicamente
en Twitter. Entiendo que 2%, la participación de todos los trinos es el 2% de los mensajes en el tema de construcción de paz.
El 9%.
9. ¿Y en el caso de Álvaro Uribe?
En el caso de Álvaro Uribe, nosotros encontramos que también menciona la paz, pero con hashtag relacionado con paz ilegítima, que no dicen de la paz, y pues ahí hay un porcentaje del 4%. Realmente él centra sus otros hashtags en relación con cambio de seguridad y hace referencia principalmente a los acuerdos de impunidad.
Muchas gracias, Idali.
Con mucho gusto.
Y la última para este tema tiene que ver con el presidente Gaviria sobre el gobierno Santos, sobre Vargas Lleras. ¿Qué rescatarían ustedes del discurso de Gaviria? ¿Hasta dónde el discurso de Gaviria para ustedes es un discurso que merece una reflexión y que manda unos mensajes acertados o no acertados? Juan Manuel.
Bueno, pues el presidente Gaviria, a mi modo de ver, en la convención hizo un discurso que lastimosamente los medios lo que retomaron, muchos de los medios, fue pues las dardos o las pullas que lanzó, pero el contenido esencial del discurso me parece que fue sobre el papel que el liberalismo ha tenido acompañando la paz, que tiene acompañando la paz, respaldando los acuerdos, de cómo estos acuerdos se van a desarrollar y de lo que viene para el país en ese sentido, que es trascendental en relación con el posconflicto, en relación con las reformas que hay que hacer y que están pendientes. O sea, el presidente Gaviria, si algo le he conocido yo, es que es un inconforme permanente sobre las reformas, sobre los temas que hay en las instituciones, que a veces quedan a media marcha, que a veces quedan incompletos. Lo que decía Alejandro sobre las críticas sobre temas y no lanzar solamente agravios o diatribas, pues el presidente Gaviria siempre se preocupa porque los discursos y las intervenciones que él tiene tengan un contenido realmente temático de críticas al gobierno, pero en relación con temas que están a media marcha y que hay que hacer avanzar en este contexto histórico del proceso de paz y del posconflicto que se le avecina para el país, y que no nos podemos quedar solamente en el tema de la paz, sino que hay que hacer una cantidad de reformas en muchos temas, como decía David Barguil, que están pendientes, que están incompletos, que están a media marcha y que no se pueden descuidar.
Alejandro.
Sí, no, yo coincido con lo que está diciendo Manuel, y en esto yo creo que lo que está pasando y lo que se nos viene en el post-acuerdo, bueno, ¿no? En esto que en la Colombia de los próximos años es donde vamos a empezar a ver cómo se van a recomponer los liderazgos políticos. Y yo creo que y los liderazgos políticos y las referencias ideológicas. Y yo creo que en ese sentido, pues el discurso planteaba un tema en torno a los valores liberales frente a un contexto que está viviendo Colombia, un contexto que va mucho más allá de si es impunidad o no es impunidad, si van a extraditar o no van a extraditar. Yo creo que en eso pues tiene un gran aporte. Y también un discurso picante, porque sí mandó dardos a diestra y siniestra, y pues digamos que eso lastimosamente fue lo único que sale en los medios, como suele ocurrir. Y recogiendo un poquito la pregunta anterior suya, yo sí veo muy difícil.
Del que nos cae bastante responsabilidad a usted y a mí, ¿no?
Tato, no, autocrítica, absoluta autocrítica. Y bueno, pues para no hablar de Twitter, ¿no? Sí. Porque digamos que eso, pues.
Sí, es que.
O sea, lo de Twitter es una cosa si atroz. Uno, el debate político en Twitter de 100 caracteres y de insultos me parece aterrador. Pero lo otro es que yo veo realmente imposible, pues, a estas alturas, después de 6 años, donde hemos pasado por todas las etapas, ¿no? Entre la relación Uribe-Santos, eso ya no se dio. Eso es mi opinión, yo lo veo muy difícil. Y lo que veo es, digamos, cómo los partidos y cómo la política en general y los líderes políticos van a empezar a asumir su liderazgo frente a la reincorporación de las FARC, una izquierda que se va a mover políticamente, Que va a dar mucho de qué hablar y que va a cuestionar clarísimamente el estatus quo político que hay y todo, digamos, una situación donde la gente está hastiada de la corrupción, de la política, de los partidos. Es una cosa aterradora. Entonces eso va, yo creo que va a sacudir bastante los pilares de la democracia colombiana.
Deja una pequeña interpelación, Alejandro.
Y en ese proceso, yo veo un sector que es el sector, digamos, encabezado y liderado por el presidente Uribe, donde veo, digamos, una línea crítica seria, con dudas, con cuestionamientos que son necesarios
en este proceso, porque aquí, digamos, tenemos que analizar, debatir, criticar, entender. Y yo creo que hay un sector razonable y un sector absolutamente radicalizado,
irracional
y fanático, que está haciendo mucho daño.
Pero además es muy interesante lo que está pasando con la izquierda latinoamericana, en las crisis que están teniendo en Brasil, en Argentina, en Bolivia, en la misma Venezuela, para las propias FARC en este momento del proceso, porque de alguna manera todo eso que está pasando en esos países les está enviando unas lecciones aprendidas de la experiencia en el poder de la izquierda latinoamericana, que ellos no pueden repetir si quieren ser una opción una vez reinsertados, reintegrados, haciendo política en Colombia. Tienen que mirar esa historia de la crisis y el drama de la izquierda latinoamericana para no ir a caer en lo mismo y no ir a terminar igual.
No, Juan Manuel, yo creo que es más bien nosotros, los partidos políticos, decir, pensar que esos señores ideologizados, los que conocen la mentalidad FARC y los que han visto la dificultad de que incluso acepten sus responsabilidades de cara al conflicto, a las víctimas, a las instituciones, a la constitución política. No, ellos vienen a Colombia, a la democracia, con ese discurso, con el discurso populista, a tratar de confrontar con nuestro modelo económico.
No, yo sé lo que usted dice, David, pero digo que si fueran inteligentes,
pero más bien la
tomarían en cuenta las lecciones de esa izquierda que ha estado en crisis.
Nosotros desde los partidos,
para no repetir la misma historia.
¿Cómo elevamos el nivel de la política para poder enfrentar ese discurso peligroso que se nos viene desde la democracia? Bienvenido, por supuesto, pero peligroso. Y nosotros tenemos la gran responsabilidad de elevarle el nivel a la política para que los ciudadanos vuelvan a confiar en los partidos, en los líderes de los partidos, porque eso fue decir lo que ocurrió en Venezuela. En Venezuela lo que pasó fue, ya le termino, que la gente dejó de confiar en los partidos tradicionales por la corrupción, porque estaban deslegitimados, y llegó la opción populista,
Catalina,
que tuvo
eco
en la ciudadanía.
No parece que estén haciendo mucho esfuerzo, y eso es lamentable. Digamos, yo también creo que hay que elevarle el tono y hay que reconstruir la deliberación, digamos, pública a partir de argumentos, mejores argumentos. Yo creo que el gobierno tiene la responsabilidad de tratar de seguir sentándose con el uribismo. No importa si hay gente en el uribismo que es más o menos radical. Yo creo que eso es una responsabilidad del gobierno, y de sentarse con la izquierda y de sentarse con todo el mundo y tratar de hacer la paz con todos. Y no puede claudicar en eso, y me parece que sí hay que subir el nivel de la deliberación, pero me parece también preocupante cuando hay, y yo sé que no fue lo que se dijo acá, pero quiero de todas maneras ponerlo de presente, sí, cuando hay quienes creen que esa crispación en Twitter hay que acabarla regulando Twitter. O impidiendo
eso sí
que la gente
gravísimo.
Pueda... Eso es gravísimo.
Porque eso es gravísimo,
sí. Claro que el lenguaje construye imaginarios, el lenguaje no es inofensivo, pero el lenguaje también refleja cosas. Entonces, si uno lo que hace al regular...
Y es muy importante
social...
para poder interpretar qué es lo que hay afuera.
Importantísimo, pero a mí lo que me aterra es que la libertad de expresión tiene límites. O sea, uno en Twitter hoy en día calumnia sin vergüenza...
Sí, la libertad de expresión
problema,
no es la libertad limites. De imputación.
Paraco, asesino, y hay de que yo en semana, hay de que yo en semana, hay de que yo en un impreso publique un adjetivo equivocado, yo me la paso en palo quemado respondiendo,
comparar.
Pero en Twitter eso
es otra cosa.
Eso
sí,
pero no puedes comparar una cuenta de Twitter con la revista Semana.
No, pero estoy hablando de...
Perdón, no, pero yo
cuentas de Twitter tienen 2 millones de seguidores y dicen todo tipo de barbaridad, 2 millones de seguidores.
No, en ese caso sí puedes comparar, y en ese caso hay reglas jurídicas, y en ese caso tú puedes pedir rectificación.
Frente a la calumnia y la injuria, sí. Frente a la libre expresión.
La libre expresión, protegerla a toda costa, pero la libertad de imputación, una libertad de calumniar e injuriar,
eso
es otra cosa.
Yo lo que quería decir aquí tenemos dos representantes, Diana, de la nueva política.
Pero sí hay un tema muy interesante en lo que plantea Catalina, y es que toda la crispación, digamos, que se da por fuera de Twitter, porque normalmente sale de Twitter, está pasando que sale, empieza en Twitter y termina fuera. En esta oportunidad salió de los mismos líderes y terminó en Twitter con las opiniones y demás, y terminó pues creciéndose de esa manera. Pero Twitter nos da o no nos da una oportunidad de medir la temperatura, por lo menos, de lo que ocurre en diferentes. Para algunos, obviamente, no es la opinión
Twitter
pública.
Twitter no es la opinión pública.
Twitter democratizó toda la deliberación pública. El caso, el último caso, el caso el concepto de la alcaldía de Bogotá de Rosalvira Celis. Twitter, gracias a Twitter y a la reacción de las redes sociales.
Gracias a eso que usted está diciendo, yo quisiera preguntarle, digamos, yo no he visto que este caso que se revela, luego terminen esas mismas personas haciendo eso que revelaron con una reflexión sobre el tema. Entonces empiezan por acusar a una cantidad de personas que no tenían nada que ver con el caso. Posteriormente se conoce qué fue lo que ocurrió. Y en Twitter no hay una sola persona de las que acusaron que haya dicho por fin se aclaró o lo que viene de aquí en adelante. Entonces queda en el imaginario de la gente que aquí lo que hubo fue una administración que tenía la decisión de afectar a la mujer y de poner y de acabar con la señora Roselvira Celi. ¿Usted podría concluir eso?
No, yo creo que sí hubo en Twitter suficiente información. Twitter, digamos, tiene espacios en los cuales hay una, digamos, una gritadera, un ruido, no hay deliberación, no hay discusión, no hay argumentos.
Bueno, pero
en Twitter, perdón, hoy uno puede encontrar
a ver,
todo
yo
el concepto, quién lo hizo, por qué se hizo, de dónde viene.
Que se desborda, que no hay controles. Pero, por Dios, yo creo que también es la posibilidad del máximo nivel de democratización de la información. Y más frente a tantas denuncias a veces de unanimismo mediático.
Lo que me permite es hacer el periodismo, que gracias a Dios quedamos nosotros haciendo, que es, por ejemplo, en el caso de Roselvira Celi, poder llamar a las personas involucradas en este tema, que sí no tienen una voz allí, porque allí lo que hay es opiniones sobre esas personas, para que esas personas entonces establezcan sus puntos de vista sobre el tema.
Pero también cabe el debate de Twitter y lo que significa y lo que permite de cara a lo que acabo de decir, al unanimismo mediático frente a muchos temas. ¿Qué sucede? Perdón. Y yo creo que incluso esa gran conmoción que está generando Twitter, y dejo la reflexión sobre la mesa, que hay dos directores de medios, que no sea un reto.
La relatora de libertad de prensa.
Que no sea un reto, que no sea un reto de cara a los medios tradicionales de comunicación, porque de pronto la gente no siente que estén llenando completamente las expectativas de la información como sucede hoy en el país. Ese es otro debate que se
puede. Twitter no lo reemplaza. No,
yo creo que Twitter sí es, digamos, el símbolo máximo de la democratización de la información y de la libertad. Eso es uno que me cabe en la duda. Y son dos valores absolutamente fundamentales. Absolutamente. Nosotros que vivimos de la libertad de expresión, Diana, como periodistas, lo único que uno puede decir es que eso es un símbolo libertario y absolutamente indispensable hoy en día con las nuevas tecnologías. Lo que pasa es que eso también es un reflejo de la sociedad colombiana. Y cuando uno ve, y a mí lo que sí me aterra, como una persona que trata de mi oficio, es tratar de ponerle contexto a la situación y de que entender que la realidad colombiana no es blanco ni negro, sino una tonalidad de grises, que todo tiene una historia, todo tiene una lógica, todo tiene. Y eso no, eso en 140 caracteres, con gente encapuchada, y digo, encapuchada en el buen sentido, digamos, de Mickey Mouse, uno
no todos,
opina.
Algunos, sí.
No, digamos, muchísimos. Entonces, y eso en la construcción de, digamos, de un debate político, un debate público serio, cuando estamos hablando de reconciliación, pues, digamos, yo no diría que todo el mundo, pero la gran mayoría del debate alrededor de Twitter es totalmente emocional. Y entre más emocional, pues más impacto tiene, porque cuando uno se pone o un youtuber serio, o pongamos los columnistas en youtuber, a ver cómo nos va.
Un minuto, ¿sabes? Y quisiera preguntarle a Catalina una frase que me manda un panelista virtual que siempre lo tengo aquí. Twitter es la opinión que se publica, no la opinión pública. ¿Usted cree que es la opinión pública Twitter?
Yo creo que Twitter ayuda a tomarle el termómetro a la opinión pública. Depende de qué entiendes por opinión pública, ¿no? Una opinión pública ilustrada hay en Twitter, digamos. Yo no sigo a la gente que insulte, yo sigo a gente que piensa totalmente distinto a mí, completamente distinto a mí.
¿Pero cómo hace?
Pero, no, y tengo, y sigo, o sea, 1.200 personas, y sigo 1.200 diarios.
Es imposible salvarse
no
del que
bloqueo
insulta.
Bloqueo a la primera persona que insulta, bloqueo, literalmente, lo saco de mi esfera de liberación. Yo sigo gente de izquierda, de derecha, de centro. Pero cuando hay más adjetivos que sustantivos, bloqueo. Esa es la liberación a la que yo quiero pertenecer.
Claro.
Y uno puede administrarlo con Twitter desde su propia
sí,
cuenta.
Sí, ese sí creo que es el gran reto, por lo menos para que esa red que yo defiendo sea una herramienta para
mucho
el ejercicio.
Mucho más influyente que Twitter, Facebook.
Claro,
ese,
pero
esa es una red social influyente.
Pero es de una comunicación.
No,
pero que
muchas
es una...
áreas rurales.
Es que yo le voy a dar datos. Datos.
Sí. Twitter no es nada.
Facebook, pues hablando de redes sociales influyentes,
no
es Facebook.
Me molesta.
Es una cosa aterradora. Por ejemplo, digamos, en los medios de comunicación, hoy en día,
y lo sé, no sé cuáles son las cifras del tiempo, sé las de semana, pero todos los meses, en el mundo, hoy en día, entre el 20 y el 35% del tráfico que tienen los medios tradicionales entra por Facebook. Y Facebook cambia un algoritmo y el tráfico de los medios sube o baja. Twitter
creo que ahí no
es menos del 5%, es como el 2%.
No, o sea, es un ambiente más amable.
De mayores contenidos. Sí.
Pero sí. ¿De qué tipo de contenidos? Ese será otro debate. Exacto. Muy interesante. Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas.
Muchas gracias.
Gracias, Diana.